Segundo de Reyes, capítulo 9. Dios había prometido castigar la casa de Acab por su iniquidad. Recuerda que Acab tenía mucha idolatría. Era devoto a Baal, el dios de cosecha, pero a la vez el dios de fornicación, un dios de pecado. Y Dios ya estaba diciendo que iba a castigar a Acab y Jezabel por su iniquidad, su idolatría. Recuerda que un vecino del palacio de Acab era Nadab. Nadab tenía una viña muy bonita y Acab quería esa viña. Y Jezabel dijo, tú eres un cobarde, yo voy a conseguirte esta viña. Y así que mandó a algunos mentirosos contra Nadab en la viña y le dio muerte. Así injustamente le acusó de mentiras y ya le tenía apedreado como la reina y el rey. Y entonces dijo, ya está muerto, puede tomar tu viña si quieres, Acab. Eso fue solo un ejemplo de la malicia. Era Jezabel que dijo a Elías, tú que mataste en los 400 profetas de Baal, recuerda cuando Elías había orado y puesto un concurso de 400 profetas de Baal que tenían que llamar para fuego del cielo, y entonces Elías oró y vino fuego, pero para ellos nada. Y entonces ella se irritó porque él puso a muerte los 400 profetas de Baal y de Asherot, la diosa, como la esposa de Baal casi. Y entonces encontramos allí que ella ya mandó para matar con Acab todos los profetas. Si recuerdan la vida de Acab y Josafat, que un día Josafat fue para guerrear junto con Acab, una razón porque Dios maldijo a Josafat por entrar en la guerra con Acab, pero dijo, antes de ir a la guerra, vamos a consultar al Señor. Y venían montones de profetas de Baal y otros dioses, oh, debes ir a la guerra, van a ganar. Pero Josafat dijo, no hay un profeta de Dios. Es que Acab ya había matado todos los profetas de Dios, salvo unos 700 que un siervo de Acab estaba escondiendo en algunas cuevas por allí. Los siervos de Dios tenían que vivir en cuevas, salvo por un profeta en el palacio que estaba en la prisión del palacio, Micaías. Y entonces Josafat dice, llámale. Acá dice, pero él nunca me habla nada sino mal. Bueno, como Acab era puro mal, solo pudo darle profecías malas, porque su pecado le iba a alcanzar. Pero le llama, Micaías le profetiza, tú vas a morir en esta guerra, y entonces le manda otra vez a la cárcel, pero de hecho Acab muere en esta guerra. Y entonces su hijo Josías toma su lugar en el reino. Pero aquí encontramos que con su maltrato de todos los profetas de Dios, con esto de la viña, con toda la fornicación, con toda la idolatría, Dios dijo acá, ya voy a acabar con tu reino, voy a hacer morir todos tus hijos, no tendrá ninguna descendencia, tu esposa va a morir, esta vez Dios ya va a acabar con toda esta maldad, alejando a la gente de Dios. Y acá, en un milagro de la gracia de Dios, se arrepintió. ¿Y qué hizo Dios cuando él se arrepintió? Dios se puso paciente y así dijo, mira, yo sé que como tú y Jezabel han vivido esta clase de vida, tú estás arrepentido. Voy a mostrar mi gracia, mi paciencia, mi misericordia, y no voy a castigarle ahora. Tú vas a vivir hasta que mueres en alguna guerra o algo, como murió, pero no voy a raer toda tu descendencia ahora. Voy a dejar a tu hijo seguirte en el trono, aunque no lo mereces, pero yo sé cómo será tu hijo, yo seré cómo será su hermano Joram, yo sé cómo van a ser sus hijos después de ellos, van a ser puro pecado, porque tienen padres como ustedes, y cada uno va a tener hijos y nietos, y yo no puedo permitir esto en Israel, que está alejando todo el mundo de Dios y poniéndolos todos en idolatría y crueldad y matando a todos los cristianos. No, yo tengo que proteger mi pueblo, y así que voy a perdonarle por un momento, Pero yo sé que tus hijos van a pecar igual como usted. Y de hecho, si recuerda, segundo de Reyes, capítulo 1. Viene Elías, está en el monte. Y es el hijo de Acab que manda y dice, prende a Elías y mátale. Manda 50 soldados, ellos mueren, 50 más, ellos mueren. Así que luego él va para guerrear contra Siria y entonces Ocosías mismo muere. Pero allí encontramos que él quería despreciar a raíz de la tierra los profetas de Dios, los cristianos, igual como había hecho su padre. Dios lo supo, que ellos iban a tener tanta maldad, el maltrato de los profetas. Y así que Dios iba a buscar un rey severo para llevar a cabo la justicia y el juicio contra Acab para cumplir con su palabra, para poder matar toda la familia de Acab después de la muerte de Acab, porque la cosa solo fue de mal en peor, en peor y en peor. Y Dios dijo, ya tiempo. Ya viene Ocosías, va para la guerra, se cae allí, se rompe la pierna, muere de eso Ocosías, toma su lugar por Am, está allí reinando 6 años, pero la cosa va de mal en peor. Todos los hijos de Acab están haciendo mal. Y así que Dios iba a juzgar a Acab y a Jezabel, pero con su arrepentimiento de Acab, Dios lo dejó por el tiempo que pudo, pero ya llegó el tiempo. Ahora, para encontrar a alguien que sería tan cruel para matar a Joram, el hijo de Acab, y entonces todos los otros hijos, porque Acab tenía como 70 hijos. ¿Tú crees que tú tienes muchos hijos? Tenía por lo menos 72. Y esto no contando las muchachas, ¿verdad? Pero el hecho es que tenía así que montones de hijos. Y allí entonces, para poder tener tanta crueldad, para matar todos los príncipes, y el rey Joram mismo, porque Dios quería hacer eso, Dios mandó entonces a Eliseo, que había profetizado años atrás a Elías, quién sería esa persona. Parece que desde joven Dios conoció qué clase de persona sería Jehú. Y dijo, esta es la clase de persona, será uno que en el high school está pegando a todos sus amigos y ya golpeando a todos, siempre ganando las peleas, pero siempre maltratando a la gente. Este es uno bien cruel. Parece que fue a diferentes guerras para Israel, fue capitán contra Siria incluso, y ganó todas las batallas donde peleaba, y era un soldado par excellence, decimos, ¿verdad?, por excelencia. Era uno que ya podría hacer grandes hazañas en la guerra, y no tenía ningún miedo de matar a cualquier persona con la espada. Así era el carácter de este Jehú, parece. Y Dios dijo, hace falta un carácter como él para ser uno que va a matar a Joram, el hijo de Acab, y todos los hermanos de ellos también, para raer de la tierra a ellos y posiblemente algo de Baal también. Hace falta un hombre de gran valentía para llevar a cabo este trabajo difícil. Así que encontramos en Romanos 13, solo un poco de explicación de esto, que dice Dios que pone la espada en manos del gobierno. Y yo no me gustan las guerras, pero si alguien va a guerrear, debe ser mi gobierno. Yo no debo tratar de ir a otro país donde me gusta algún presidente y tratar de matarle, ¿verdad? Posiblemente ni el gobierno. Pero si hay alguien que va a traer la justicia, muchas veces decimos los niños, niños, no se peleen entre ustedes. Decirlo a mamá o papá o la maestra, una autoridad, en vez de pelear con otro niño. Y así nos dice nosotros, deja la policía ser policía, el ejército ser ejército, tú no debes ser policía y ejército para ir por allí con una espada, con una pistola y matar a la gente que está haciendo mal. Deja eso en la mano de los que Dios encarga como autoridad para eso. Por esa razón Dios encargó a Jehú para ser el que iba a llevar la espada y traer justicia y juicio por la matanza de tantos cristianos, la matanza de tantos profetas. Ellos merecían la pena de muerte, la familia de Acab, porque iban a matar todos los cristianos. Y tú vas a decir, no, yo voy a dejarle matar a mi esposa, a mis hijos. Toma, toma, aquí está mi hijo, está rebelde, mátalos todos. No, tú vas a tratar, si puedes, de parar eso para que no vaya a matar toda tu familia. Y así que Dios manda a Jehú con autoridad para defender la familia de Dios, para defender los creyentes. Parece muy cruel lo que él va a hacer, muy severo, muy cruel. Pero alguien tiene que hacer el trabajo sucio, y así que Dios le da la autoridad para ser el rey ungido por el profeta Eliseo. Realmente Eliseo manda otro joven para hacer la unción de Jehú, si usted se acuerda. Y entonces encontramos que así Dios a veces levanta reyes severos para traer su juicio a la tierra y llevar a cabo sus profecías, tal como Dios dice. También, para explicar esto, quiero mencionar 2 de Timoteo 2, 20 y 21. Vamos a leer esto, 2 de Timoteo 2, 20 y 21, para entender lo que está pasando con Jehú. 2 de Timoteo 2. Aquí en versículo 22 dice, huid pasiones juveniles, pero mira antes aquí en versículo 20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera, de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, y dispuesto para toda buena obra. Si quieres ser más útil, oye las pasiones juveniles y tú serás vaso de oro y plata para usos honrosos. Pero incluso si vas a tener mucho pecado en tu vida, Dios es capaz de usarte de alguna manera para usos viles, para hacer lo que Dios quiere en la tierra. Así que el hecho es que hay instrumentos para usos viles que Dios puede usar, pero si uno quiere ser un instrumento de juicio para esos usos viles, mándame a mí a matar a esa persona. Dios, yo iré. Si tú eres esa clase de persona que quiere ser usado, que sepa que los que son instrumentos para juicio y guerra se limitan a ellos mismos de otros usos del Señor. Ya se ponen incapaces de disfrutar de otros ministerios más honrosos para la gloria del Señor. Ejemplos: David, el más grande de los reyes de Israel, fue usado en guerra y fue grandemente bendecido. Dios le mandó a matar Goliat y mandó a matar los filisteos. Así que David ganó muchas guerras y fue bendecido. Pero cuando llegó en 1 de Crónicas 22, 8 y 9, lee lo que dice David de sí mismo. 1 de Crónicas 22, casi al final de la vida de David, Dios está recordando una noche que él tenía una conversación con Dios, cuando él quería construir el templo. Y Dios, y ya el profeta dijo, vaya, que haga lo que está en tu corazón. Y Dios dice, no tan rápido. Natán, profeta, vuelve a David para decirle otra cosa. Y aquí, 1 de Crónicas 22, 8 y 9, David está recordando esa noche. David dice a Salomón, versículo 7, hijo mío, en mi corazón, tú voy a edificar el templo en el nombre de Jehová mi Dios. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras, así no edificarás casa en mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. Era para mí, pero es el trabajo que tú tenías que hacer. He aquí, te nacerá un hijo, el cual será varón de paz. Allí hablando de Salomón y más tarde del príncipe de paz, el Señor Jesucristo. Porque yo le daré paz a todos sus enemigos en derredor, por tanto su nombre será Salomón. Yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días, y él edificará casa en mi nombre. Aquí David está diciendo, mira, Dios me usó para ser soldado de guerra, pero ya me limitó para ser uno que edificaba el templo del Señor. Cada uno tenemos nuestra parte. Otra cosa en el Antiguo Testamento de gran interés es Ciro, el rey de Persia que envió Esdras o envió Nehemías para volver y reedificar el templo en Jerusalén. Pero él, este Ciro, había conquistado los enemigos de Israel que le tenían cautiverio, pero en vez de librar los hijos de Israel de Nabucodonosor y Babilonia y los hijos de Nabucodonosor y de otros, él les tomó cautivo para sí mismo. Y así tiene allí Esther cautiva y tiene Mordoquía, tiene los que casi están matados, todos los cristianos. Pero allí, con esta crueldad de cautivar el pueblo de Dios, aunque más tarde dio permiso a algunos a regresar, a edificar los muros y el templo, Dios en Isaías 44, 28 dice, Ciro es mi pastor. Imagínese, el pastor de Dios es un rey cruel que tiene la nación cautiva, pero Ciro cumplirá todo lo que yo quiero como mi pastor. Al decir a Jerusalén, serás edificada y el templo será fundada. El hecho es que Ciro, igual como Nabucodonosor, eran instrumentos en la mano de Dios. Hicieron cosas que nos parecen demasiado crueles, demasiado malos. Dios, sin embargo, los llamó a esos reyes sus pastores. Estaban cumpliendo el trabajo sucio como instrumentos viles del Señor. Así, Jeremías 23:1. Si alguien me trae un poco de agua, no me pico agua, tengo algo aquí, pero un vasito ya. Jeremías 23:1. Hablando de los reyes que habían maltratado a Israel y destruido a Israel. Hablando de reyes, dice en Jeremías 23, hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, los pastores que apacienten de mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las esparcisteis y no las habíais cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Nota que los que iban a ser usados como instrumentos de guerra, ellos iban a sufrir después por lo que hicieron. Dios no iba a dejarlos ya exentos. Si hay una nación, si hay un gobierno que es cruel, a lo mejor en un sentido es instrumento de Dios, porque esa nación merece ese gobernador. Yo puedo decir que los Estados Unidos nunca ha tenido un presidente que no hemos merecido. A lo mejor dices, pero ese presidente que tuvimos era muy malo. O ese que tenemos es muy malo. Lo merecemos. Lo merecemos. Si tenemos un presidente que nos causa problemas financieros, lo merecemos. Gracias, muchas gracias. Si tenemos un gobernador que nos causa muchos abortos y ya verá, lo más probable en los próximos años, por el voto recién aquí en California, lo más probable es que va a ser difícil para cristianos. Es que hace varios años aquí en California trataron de poner impuestos a todas las iglesias y quieren dinero aquí en el gobierno, lo más probable es que van a entrar y decir, si usted no enseña lo que queremos que usted enseñe, no vamos a darle exención de impuestos. No lo dudaría en absoluto. Tenemos un gobierno ya que no está a favor de homeschooling. Y si hay padres que quieren enseñar a sus hijos, lo más probable dentro de 2, 3, 4, 5 años, van a empezar a apretar y apretar y apretar porque acabamos de votar por un gobierno que no está a favor de escuelas cristianas y homeschooling porque ellos quieren lavar el cerebro de todos los que están, de los niños y jóvenes, para pensar como ellos, y solo puede hacer eso con la escuela pública y van a poner presión como ponen en Alemania y otros lugares para hacer eso. ¿Y sabe qué? Lo merecemos. lo merecemos. No hemos orado como debieran haber orado. Muchos no han vivido por el Señor como debieran haber vivido para el Señor. Y así que el Señor, si nos castiga por algo, lo merecemos. Y así encontramos que tenemos que aceptar muchas veces lo que Dios pone. Pero Dios es tan cruel que no va a pasar nada a los que pueden maltratar cristianos. Oh, Dios sabe lo que pasa. En cada nación que usted puede pensar ahora que tiene un presidente, un gobernador que es cruel a las iglesias y cruel a los cristianos, y ustedes pueden pensar en naciones y lugares que así son, sin que tenga yo que nombrar esas naciones. Dios está en control. Eran pastores de Dios. El presidente de esta nación, de otra nación, es pastor de Dios para traer lo que merece el pueblo. Pero no saldrá exento. Él mismo va a sufrir, si no en esta vida, en la siguiente, cuando ya hay un infierno por delante. Pero el hecho es que Dios está en control. Así que este hombre que va matando tantas personas y va a raer todos los reyes, Joram y todos los hijos de Acab, ¿este es malo o eso es bueno? ¿Ese es un héroe o eso es un enemigo? Bueno, vamos a ver qué dice la Escritura. Segundo de Reyes, capítulo 9, versículo 20, para comenzar. Segundo de Reyes 9, 20. Dice, Atalaya volvió a decir, también este llegó a ellos y no vuelve. Aquí encontramos entonces en esta sección que Dios había mandado a Jehú. Y Jehú viene, como dice allí, Jehú de Nimsi viene en versículo 20, viene impetuosamente. Parece que algunos hacen las tareas sucias con gran gusto. Hay algunos que si usted dice, maltrata a esa persona con gusto, ¿verdad? Hay algunos que dicen, robe ese banco con gusto. Aquí Dios dice, mata a Joram y la familia de Acab, y viene impetuosamente, rápidamente, con gusto. Parece aquí que hay algunos que demuestran su carácter perverso por su impetuosidad, por ser tan severo y tan mal carácter. Su carácter se demuestra en su manera de conducir. Que Dios nos guarde. Pero segundo de Reyes 10, aquí en segundo de Reyes 9, 33, dice también, y les dijo, bueno, aquí tiene Jezabel, él viene, y primero en versículos 20 al 27, viene para buscar a Joram. En versículo 22, cuando vio Joram a Jehú, en versículo 22, dice, ¡ay, paz, Jehú! Tú eres mi capitán para guerrear contra Siria. Yo tengo mucho amor por ti, mucha confianza. ¡Ay, paz! ¿Estás ganando las tierras? Y Jehú responde, ¡qué paz! Ya está ungido para ser rey y matar al rey para tomar su lugar, y lo hace con gusto, ¿verdad? ¡Ay, paz! ¡Qué paz! Con las fornicaciones de Jezabel, tu madre, y con muchas hechicerías. Entonces Joram volvió las riendas y huyó. Dijo a Ocosías, porque venía Ocosías del sur para visitar a Joram, su hermano, su cuñado en el norte. Y entonces dijo, traición, Ocosías. Y Jehú entesó su arco y hirió a Joram entre las espaldas, como Dios dijo que tenía que hacer, matar la familia de Acab. Y la saeta salió por su corazón y él cayó en su carro. Luego dijo a Jehú, a Micar, su capitán, tomadlo y echadlo en el extremo de la heredad de Nabot de Jezreel. Recuerde que su papá Acab robó esa viña de Nabot de Jezreel. Ahora él va a estar enterrado allí en el terreno que compró su papá a sangre de Nabot. Y entonces, acuérdate cuando tú y yo íbamos juntos a la gente de acá, su padre Jehová pronunció esta sentencia sobre él, diciendo que yo he visto ayer la sangre de Nabot, la sangre de los hijos, sus hijos, dice Jehová, y te daré en paga esta heredad tómalo pues ahora y échalo la heredad de Nabot conforme a la palabra de Jehová. Viendo esto, ya Ocosías, su cuñado de Judá, estaba allí visitando y él oyó por el camino de su casa del huerto. Y ya no dice aquí, pero parece que pasa varias semanas y él está escondido allí. Pero lo mismo lo comprime, dice, le siguió Jehú diciendo, herí también a este en el carro, y le rieron a la subida de Gur, junto a estos lugares. Aquí encontramos entonces que él tenía mandato para matar a Joram, pero tenía mandato para matar al rey del sur, solo porque era amigo, cuñado, pariente de sus enemigos, no. Pero cuando uno es celoso así, entonces mata a cualquier que se pone en su camino para demostrar qué tipo de carácter es este señor aquí. Así encontramos aquí que era celoso aún contra los enemigos y parientes de sus enemigos. Y así que juzgó hasta más de lo que Dios le había enviado a juzgar. Pero entonces ya sigue el versículo 29 haciendo la voluntad de Dios y dice que él comenzó a reinar y entonces en versículos 32 y 33 busca a Jezabel. Jezabel está arriba en una torre poniendo una máscara, una pintura a su cara, como Jezabel era muy vanidosa y todo eso. Acab, su esposo, el rey, ya estaba muerto, su hijo ya estaba muerto, y entonces ella, a lo mejor ni lo sabe, pero viene Jehú y dice, ya vamos a prenderla a ella, porque la profecía de Jehová era matarla a ella también. Y ella grita, no, esto es horrible, no sea así. Y versículo 33, cuando mira alguna guardia al lado de ella, dice, echarla abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared, y en los caballos, y él la atropelló. El caballo a Jezabel, ya muerta, y entonces, luego cuando entró, y estaba comiendo después de matarla, y dijo, ella es hija del rey, debemos mostrarle respeto un poco. Pero versículo 35, cuando fueron para sepultarla, no hallaron en ella más la calavera y los pies y las palmas de las manos. Los perros, dice aquí, habían comido todo de ella, tal como era la profecía del Señor en ese poco tiempo. Venían perros del campo comiendo su cuerpo. Pero hasta sus manos eran tan sucias con la matanza de Nabot. Los pies eran tan sucios con correr en tras de Elías. Y esa cara era tan sucia con la idolatría que estaba allí, que ni los perros querían comer sus manos, sus pies y su calavera que estaba allí por la suciedad de pecado de esta mujer. Una cosa cruel, una cosa de lo más vulgar que está en la palabra de Dios, la muerte merecida, pero bien cruel, de Jezabel aquí. Y entonces dice allí en versículo 37 que el cuerpo de Jezabel, según la profecía de Dios, será como estiércol sobre la faz de la tierra, la heredad de Jezreel, donde ella murió, de manera que nadie puede decir ni esta es Jezabel, y se cumplió la promesa del Señor. Dios siempre cumple con sus profecías. Si usted desobedece al Señor, usted puede decir, no me ha pasado nada, y Dios es muy paciente, pero tarde o temprano el pecado le alcanzará. A lo mejor Dios buscará algún Jehú por allí, bien cruel, que le puede castigar, y él mismo será castigado un día, pero será instrumento de cosas viles en nuestras vidas. Y a lo mejor nos quejamos, yo no merezco esto en manos de mi empleador que me trata de esta manera. Tú lo mereces. Yo no merezco esto que mi vecino me cause tantos problemas. Lo merecemos nosotros. Pero ellos también sufrirán en su tiempo, pero por el momento pueden ser instrumentos de usos viles en contra de nosotros si hacemos mal. Pero aquí encontramos segundo de Reyes 10, 13 y 14, otra cosa que viene lo mismo del rey Ocosías del Sur, que él mató, él hirió allí, y luego murió. Pero segundo de Reyes 10, 13, 14, luego vienen otros hermanos de Ocosías, rey de Judá, para visitar su cuñado en el norte, no sabiendo que Jehú ya le había matado a Joram. Y Jehú dice, ¿quiénes son vosotros? Y ellos dijeron, ¡ah! Somos hermanos de Ocosías, el rey. Y no sabe que él, saben que él acaba de matar a su hermano Ocosías. Y así que hemos venido a saludar los hijos del rey, los hijos de la reina. Y le dijo, prendedlos vivos. Y después de haberlos tomado vivos, los degollaron junto al pozo de la casa de Esquileo, 42 varones, sin dejar ninguno de ellos vivo. Y entonces, él viene matando no solo los enemigos, pero amigos de los enemigos, de esa manera. Luego vamos a ver aquí en capítulo 10, versículo 1, que tenía Acab en Samaria 70 hijos. Y Jehú escribió cartas, les envió a Samaria, a los principales de Jezreel, los ancianos, para juntarlos todos. Pero entonces dice a los de Jezreel, versículo 3, escoge el mejor de ellos, si se atreven, para dejarle a él ser rey. Después que yo haya matado a su hermano Joram, y a ver si otro de ellos quiere ser rey. Ponerlo en el trono de su padre, pero tendrá que pelear por la casa de vuestro señor contra mí, para ver si puede ser el rey o no. Y entonces ellos tuvieron, versículo 4, gran temor, y dijo, hey, aquí, dos reyes no pudieron resistirle. ¿Cómo le resistiremos nosotros? Aquí él demanda que otros cooperen con sus juicios. Puesto que le gusta pelear con cualquier que miramos aquí, y la mayoría, dice el versículo 4, no le van a resistir, a lo mejor, sabiamente. Dice en Proverbios que cuando hay uno que quiere pelear, si quieres hablar humildemente o reciamente contra él, nunca habrá paz, solo quiere pelear. Y hay algunos que mejor ya no resistir, si él quiere el trono, déjale tomar el trono en este caso. Pero aquí en Segundo de Reyes 10, 15 al 17, miramos que él es celoso para juzgar a otros, y lo hizo en este caso en el nombre del Señor. Según él, está cumpliendo la profecía de Dios. Es el pastor de Dios, como Ciro y otros reyes. Está haciendo todo, supuestamente, para la gloria de Dios. Pero hay muchos que hacen lo que Dios quiere, pero no lo hacen para la gloria de Dios. Recuerda eso. Hay muchos que hacen lo que Dios quiere, pero no lo hacen para la gloria de Dios, sino para su propia gloria, por su propio trono, y por eso lo hacen con mucha crueldad. Pero a la vez, cuando están haciéndolo, la voluntad de Dios, haciendo lo que Dios quiere, hay hermanos buenos y sinceros que cooperan con él cuando hace los juicios rectos. Y eso es lo que pasa aquí en Segundo de Reyes 10, versículo 15. Yéndose luego de allí, se encontró con uno llamado Jonadab, hijo de Recab. Solo leyendo esto no va a entender exactamente quién es Jonadab, quién es Recab, y de hecho no estamos 100% seguros de toda la historia, pero cuando uno lo estudia bien en la palabra de Dios, ellos aparecen y su descendencia aparece otras veces. ¿Recuerda Moisés del Antiguo Testamento? Muchos años antes de esto, Moisés se casó con una señora que era hija de un sacerdote allá en el desierto de Jetro. Jetro, con su familia, éramos antecedentes desde Recab y Jonadab. Así que son familiares, digamos, primo hermanos de israelitas, son amistosos con Israel, pero por lo que podemos entender, parece que vivieron como en España viven los gitanos, ya solamente vagando de aquí para allá, como los beduines del desierto de África, que no tienen un lugar puesto, pero tratan de manejarse bien con todos los políticos, porque solo quieren vivir en paz con cualquier. Pero como Jetro, el suegro de Moisés, era muy sabio, muy temeroso de Dios, no muy conocedor del Señor, no muy cerca de Dios, no muy discerniente de lo que era bíblico y no bíblico en muchas cosas, pero tenía alguna idea de respeto por el Dios de Israel. Así parece que eran todos sus descendientes. Vamos a llegar a mirarlos a ellos en algunos meses, a lo mejor un año más, cuando estudiamos Jeremías y las historias de Jeremías. En Jeremías 31, vamos a ver que Dios dice, los israelitas son muy pecaminosos, pero los de Recab, los recabitas, y los de la familia de Jonadab, ellos quieren seguir las normas altas de sus padres, porque parece que Jonadab no quería tomar vino, no quería hacer nada para cosas malas, él quería una vida sana, digamos que parecía bien cristiana esa familia, y así que lo hicieron en respeto a Dios. No conocían bien a Dios de Israel, pero tenían normas más altas que la mayoría de cristianos. Supongo como algunos mormones o algo, ¿verdad? Que tienen normas más altas que muchos cristianos muchas veces. Pero ellos, de cualquier manera, eran personas respetuosas, pero bien valientes. Viviendo allí como beduines, como gitanos, ya sabían pelear, sabían defenderse y defender su terreno, aunque no querían pelear con nadie. Hubieran sido personas allí que tenían mucho valor. Y así parece que Jehú conoció Jonadab, hijo de Recab, y así le dice, versículo 15, el resto de tu corazón como el mío, el resto con el tuyo, ¿quiere usted servir al Señor conmigo? Bueno, siempre quiero servir a Jehová, diría, y yo tengo valor para hacer cualquier cosa para Jehová. Y Jonadab dijo, pues, lo es, dame la mano. Y él le dio la mano, luego le hizo subir consigo en el carro. Jonadab no supo lo que Jehú tenía planeado, porque ya dice versículo 16, ven conmigo y verás mi celo por Jehová. Interesante esto. Supuestamente es celo por Jehová, porque es hacer la voluntad de Jehová, solamente no con el corazón recto como él está indicando, pero es para cumplir la voluntad del Señor, porque en este caso, la voluntad del Señor iba a servirle a él políticamente para llegar a ser rey. Recuerda esto. Hay muchos que pueden hacer la voluntad del Señor cuando le sirven a ellos. Cuando me ayuda a mí a avanzar, tú eres mi amigo. Y luego que Jehú hubo llegado a Samaria, versículo 17, mató a todos los que habían quedado de Acab, todos los 70 hijos de Acab, antes de exterminarlos conforme la palabra de Jehová que había hablado a Elías. Jonadab no supo lo que estaba en proceso para hacer de ser parte de un asesinato de todos los hijos de Acab, pero si era para el Señor, él con poco discernimiento posiblemente, pero un gran celo por el Señor también, va allí con él para servir supuestamente al Señor. Hay buenos y sinceros hermanos que aún cooperan con personas así cuando están haciendo juicios rectos. Solamente ellos no tienen discernimiento, no tienen conocimiento íntimo del Señor y por eso no pueden discernir el carácter de Jehú, y así que ellos muchas veces se entran en problemas, pero con corazones sinceros. Y así parece de Jonadab. A lo mejor usted es así, o has conocido personas así, que con mucho amor, celo por el Señor, se junten con otros grupos que se llaman cristianos, carismáticos, hasta algunos, ¿verdad?, que dice, vamos a juntar con este grupo mormón para luchar en contra del aborto en la política y vamos a estar con celo por el Señor en contra del aborto. Hay que tener mucho cuidado de esto, de juntarse con grupos que no sirven al Señor de corazón solo porque hacen ciertas cosas si son buenas para ir en contra de homosexualidad o contra el aborto o lo que sea, porque ese compromiso con personas mundanas le mete en problemas que tú no puedes ni imaginar en ese momento. Así que a lo mejor no vas a luchar en contra de ellos cuando van a luchar en contra del aborto, y tú vas a votar en contra del aborto y homosexualismo también, pero no voy a invitarlos al púlpito, no voy a ir mano en mano con ellos, solo porque tenemos algo en común. Y eso parece que es lo que pasa con Jonadab, que tenía algo en común y por eso se juntó con él. Pero nota que ya tenemos un buen vistazo del corazón de Jehú. Segundo de Reyes 10, 18, 19, reunió Jehú todo el pueblo y dijo: Acab sirvió poco a Baal, mas Jehú le servirá mucho. Leemos esto como el primer versículo de la lectura bíblica esta noche. Si hubiéramos quedado allí, usted hubiera dicho: es un enemigo de Dios, quiere servir a Baal más que a Acab. Pero nota, versículo 19, llamadme pues todos los profetas de Baal, quiero hacer un gran sacrificio. Pero al final del versículo 19, esto hacía Jehú con astucia. Era para buena razón, para exterminar a los que honraban a Baal, pero lo hizo con astucia. Allí miramos el corazón de Jehú. ¿Es héroe o es enemigo? ¿Quiere hacer algo bueno? Pero tiene corazón de astucia. Hace todo impetuosamente, sin pensar, sin considerar los resultados de lo que va a pasar en sus acciones. Puede juzgar los buenos con los malos de su celo para juzgar los malos. Y así encontramos aquí que Jehú obra con engaño y es una señal de un corazón realmente malo. Muestra que es uno que hace lo que parece ser la voluntad del Señor y lo hace con mucho gusto, pero solo juzga severamente el pecado en la vida de otros, no su propio pecado. ¿Has notado eso? Está muy celoso para juzgar a la familia de acá, pero más tarde vamos a ver que versículo 31, Jehú no cuidó de andar la ley de Jehová Dios de Israel con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, que había hecho pecar a Israel. Hombre, aquí es uno que puede juzgarse a ti, criticarse a ti duramente, ¿verdad? Pero no le ponga un espejo, por favor. Él no quiere ver sus propios errores, sus propios pecados, y juzgarse a sí mismo. Hay personas así, créeme, ¿verdad? Usted les ha conocido, que somos muy severos con criticar a otros, pero parece que no podemos ver nuestros propios pecados, ni queremos verlo. Y así dice en versículo 23, que Él no quiere dañar a los verdaderos siervos de Dios, pero si los creyentes no se separan de los enemigos de Dios, sufren con los enemigos de Dios. Mira el versículo 23, cuando junta todos en el templo de Baal, les da vestidura. Si eres de Baal, ponte esta vestidura en tu orgullo por ser baalita. No sabiendo que esta vestidura les iba a identificar para saber a quién matar. Pero un cristiano debiera haber dicho: yo no quiero vestidura de Baal, ya me voy de aquí. Pero a lo mejor había algún cristiano por allí vestido con la ropa de Baal porque no quería perder amigos. Yo no sé. Pero entró Jehú con Jonadab, hijo de Recab, en el templo de Baal. Y dijo a los siervos de Baal: mirad y ved que no hay entre vosotros alguno de los siervos de Jehová, sino solo los siervos de Baal. No quería dañar cristianos. Pero ¿cuántos cristianos se meten con los pecadores? Hay jóvenes que no toman la droga, pero están en el carro con algunos jóvenes tomando drogas y la policía les para. Hay jóvenes que tenemos un caso de una hermana en la iglesia que tiene un hermano en Carolina del Norte, donde hace varios meses los amigos de él querían matar dos personas para trato de drogas, y le dijeron a él a medianoche, tú eres nuestro amigo, condúcenos este carro. ¿Para qué? No le decimos para qué, solo condúcenos este carro. Y así que les conduce el carro a medianoche, les lleva allí, ellos salen del carro, le escucha, pa, pa, no sabe qué pasa, y entonces regresa a la casa, y la próxima mañana viene la policía, porque alguien le había visto a él en el carro con los dos asesinos, y entonces los tres ya están, según entiendo, bueno, no, están muertos ya, porque alguien le mató a él. Y así que ya el hermano tenía que ir para su funeral hace tiempo aquí. A lo mejor el hermano de esta hermana no había hecho nada en sí, solo conduciendo el carro. Pero si no quiere separarse de los otros, entonces que Dios le guarde. El hecho aquí es que nosotros tenemos que reconocer que jóvenes, no puedes jugar con el pecado de los pecadores sin estar quemado. Pero yo no haría lo que hacen mis amigos, decir eso a la policía. Cuando estás en la fiesta. Mi papá era policía. Mis hermanas eran festejeras. Yo estuve necio, yo estuve en otro mundo, yo no sé qué, no sé dónde estuve esa noche, si estuve allí en una fiesta de la iglesia o algo, pero mis hermanas tenían una fiesta y así llamaron la policía en esta casa, no sabiendo mi papá qué estaba pasando, y solo escuchó el noticiero, ¿verdad? Bueno, él mismo en la radio de policía, policía, la casa de 191 Normandy Drive. Me dijo, eso es mi casa, ¿qué pasa allí? ¿Verdad? La otra policía ya estaba allí para arrestar a algunos jóvenes y mis hermanas tenían allí, ¿verdad? Y entonces cuando llegó mi papá, no sé si mis hermanas, no sé cómo están todavía vivas. Pero de cualquier manera, a lo mejor no estaban haciendo lo que hicieron nosotros en la fiesta. Pero les tenían allí en la misma fiesta, estaban en la misma fiesta y así estaban atrapados con ellos, infectados con ellos. El hecho es que Dios no quiere castigar cristianos como pecadores, pero si tú vas a correr con los pecadores, Dios sabe. Pero aquí encontramos que versículos 55-58... que Jehú obró fielmente para hacer su tarea completa, obrar un juicio completo, por lo menos obró para hacer un juicio completo cuando él quería y donde él quería. Y el 125 ya hizo el holocausto, llamó a todos los profetas de Baal y entonces les mató a todos. Y versículo 27, antes quebró las estatuas de Baal, e hizo ese lugar una letrina, dice. Pero versículo 29, con todo esto, Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, por hacer pecar a Israel, y dejó en pie los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan desde hace siglos casi. De oro. Mira, ya había exterminado todo pecado que a él no le gustaba. Pero si era un pecado que a él le gustaba, si era un pecado que a él le gustaba, no iba a ser tan severo con eso. Especialmente si esos becerros de oro le iban a servir políticamente. Era el propósito de ponerlos. Mira, si tenemos becerros de oro, representan el becerro de oro de Aarón. Cuando Moisés dio 10 mandamientos y Aarón hizo un becerro de oro como representando a Jehová Dios. Oh, esto no es para representar a Baal, es para representar a Jehová, para que aquí la gente no vaya a Judá para adorar en Jerusalén, se queda aquí en mi nación para ser leales a mí, y así es un truco político en el nombre de Jehová para hacer algo de pecado insidioso y peligroso. Así que obró fielmente para quitar lo que no le gustó, pero si había algo que le sirvió, ya no iba a ser tan severo. Versículo 29, no juzgó lo malo que le podría servir políticamente y lo que sería aún más venenoso y insidioso para el pueblo de Dios. Tal vez muchos no adorarían a Baal, pero becerros de oro que representaban a Jehová podrían alejarle de Jehová mismo. Hay muchas iglesias llamadas cristianas que no son cristianas, pero van en el nombre de cristiana. Y por esa razón aleja más gente en esas iglesias, aleja más gente del Señor en esas iglesias, de lo que los mormones, testigos de Jehová y otros pueden alejar del Señor. Tenemos que reconocer que muchas veces lo que va en el nombre del Señor, pero no es del Señor, puede ser más peligroso para la vida espiritual de uno que lo que es totalmente en contra del Señor, como estatua de Baal. Pero él no quería juzgar esto. Seguramente daba la excusa de que las imágenes de becerro representaba a Dios verdadero, igual como había pensado Jeroboam. No podemos juzgar solo pecados que nos parecen desagradables a otros. No podemos juzgar solo pecados que parecen desagradables a otros, a nosotros en otros. Si uno es un creyente verdadero, desea agradar al Señor, si uno desea disfrutar de su favor, hay que juzgar todo pecado, si es un héroe para el Señor, especialmente nuestros pecados en nuestras vidas, en vez de dar excusas por nuestros pecados y decir, pero ellos tienen, ¿y qué importa lo que ellos tienen si no te has juzgado a ti mismo primeramente para la gloria del Señor? Para terminar, en versículos 30 al 32 por delante, dice allí que Jehová dijo a Jehú, ¿cómo le juzga Dios? ¿Por cuánto has hecho bien en una cosa, ejecutando lo recto delante de mis ojos, e hiciste la casa de Acab conforme todo lo que estaba en mi corazón, los ha destruido para guardar el pueblo de Dios? Tus hijos así se sentarán en el trono de Israel hasta la cuarta generación. Y eso será el próximo estudio, los próximos cuatro reyes, los cinco reyes de Israel, y como Dios cumple con su promesa de dejar Jehú tener cuatro o cinco reyes siguiéndole a él por muchos años. Y allí dice más, Jehú no cuidó de andar en la ley del Señor, y así siguió a Jeroboam, que había hecho pecar a Israel, y 32, en aquellos días así comenzó Jehová a hacer cernar el territorio de Israel, y los derrotó hasta él. ¿Recuerdan que Eliseo ungió hasta él de Siria también, por tener por todas las fronteras? Desde el Jordán, el nacimiento del sol, toda la tierra de Galaad, de Gad, Rubén, todo eso fue juzgado. Y al final entonces, versículo 35, durmió Jehú con sus padres, los sepultaron en Samaria, y reinó en su lugar, conforme a la palabra del Señor, el hijo suyo, Joacás, su hijo. El tiempo que reinó Jehú fue 28 años. Dios puede mostrar su aprecio por lo bueno que uno haga, pero justamente va a dejarle sufrir por las rebeldías, aunque el pecador haya hecho algunas cosas buenas en el camino. A lo mejor haces algunas cosas buenas. Miramos gente y decimos, pero esta persona sí tiene malo, pero tiene bueno. O yo tengo algo malo, pero también yo tengo algo bueno. Ok, a lo mejor Dios le bendice por lo bueno, aunque no lo mereces a lo mejor, pero Dios le bendice por lo bueno que está en su vida con las cuatro generaciones que vienen después de Jehú. Pero si vas a tener becerros de oro en tu vida, que aunque supuestamente cristiano es con tus excusas que quieras, que sepa que vendrá hasta él para causarte muchos problemas. Y será juicio del Señor en su vida de sufrir mucho. Dios busca hombres de integridad, sinceridad, obediencia completa. Solo promete bendecir a tales hombres. Hombres de integridad. Salmo 101. Yo busco en mi casa hombres de integridad. No promete bendecir a hombres que solo le sirven en parte. Dios no promete bendecir los que solo van a servirle en parte y que solo van a servirle cuando les es conveniente, como por ejemplo para avances políticos. Hay muchos políticos que, mira, yo estoy aquí este fin de semana en el templo de Buda, pero yo soy cristiano. Aquí estoy en el templo de Mahoma, pero yo soy cristiano. Es que no me digas que no soy cristiano, porque me sirve políticamente si votes por mí como cristiano. Pero si tú eres de Mahoma o de Buda, que sepas que yo les amo a ustedes y yo soy su amigo, y así que lo que les sirve políticamente. Pero ¿cuántos de nosotros? A lo mejor no somos de todos sinceros, pero somos cristianos cuando nos sirve políticamente. Siempre hemos tenido miedo para nuestros hijos, ¿verdad? Y gracias a Dios nos ha guardado de esto, no hemos tenido que preocuparnos. Pero hay personas que hemos visto en nuestro ministerio que nos hacen preocupar. Hay jóvenes, jovencitas bonitas, jóvenes inteligentes, que de pronto empieza a venir algún joven con amor al Señor, a la iglesia. Pero se siente siempre con esta jovencita, ¿verdad? O viene una jovencita con gran amor al Señor, pero siempre está sentado con este jovencito y nunca ha sido cristiano, nunca ha sido cristiana, pero ya quieren bautizarse, ya quieren ser fiel a la iglesia cuando les conviene. Y siempre me preocupo, ¿esta persona es sincero o no? Y cuando veo que es sincero, aleluya, amén, gloria a Dios. Pero quiero ver la sinceridad. Quiero ver que siempre están allí fieles, sirviendo al Señor con santidad. Y allí encontramos que Dios solo promete bendecir los que son sinceros e íntegros para Él, no para propósitos personales o avances políticos o para sus negocios. Recuerdo en España un local que alquilamos. Había unos señores en una pequeña tienda que alquilaban locales. Y ellos nos alquilaron el local, pero querían hacerlo para impresionarnos. Nosotros, Señor, nacimos en Jerusalén. Oh, wow, Jerusalén, un cristiano se queda impresionado con nacer en Jerusalén. Así podrían decir los judíos, somos de Jerusalén como judíos, ¿verdad? Podrían decir los árabes, que tienen parte de Jerusalén, somos de Jerusalén, la parte de los árabes. Pero podrían decir nosotros, pero nosotros tenemos familia cristiana en Jerusalén. ¿No quieres comprar de nosotros este terreno? ¿No quieres comprar nuestras verduras? Somos cristianos como ustedes. Y así son cristianos cuando les conviene hacer negocios y venderte una cosa, ¿verdad? Pero son judíos o árabes cuando les conviene vender algo a judíos o árabes. El hecho es que hay personas para avanzar sus negocios o su política, así parece servir al Señor, pero solo cuando quieren impresionar a creyentes y les sirve a ellos. La conclusión de todo esto, no es tanto un héroe, pero tampoco es un enemigo del momento. Si uno es como Jonadab, que va a servir al Señor y no irritarle, no molestarle, él es tu amigo, ¿verdad? Si va a servir al Señor cuando él y como él quiere servir al Señor. Pero este señor es un político. No sé si llamarle cristiano o creyente, esto es un nombre demasiado bonito para él, pero es uno temeroso de creyentes, temeroso de la religión de cristianos, de la religión de Jehová. Y así que no es un enemigo por el momento. En un sentido es como dijo Cristo, el que no es contra nosotros es por nosotros. En un sentido no es contra, es por nosotros. Pero cuidado. Cuidado con políticos, con personas negociantes, con otros llamados cristianos que vienen a tu puerta con otra religión, otra doctrina, pero diciendo, somos cristianos. ¿No quieren estudiar la Biblia con nosotros? Cuidado con los que quieren impresionarte con su celo por el Señor cuando realmente es solo un celo político para ganarte a su iglesia o venderte algo o lo que sea. Cuidado con políticos no creyentes que parecen héroes. ¡Vota por mí! ¡Yo voy a ser tu héroe político! Pueden llegar un día a ser los peores enemigos cuando el cristianismo no les sirve más. Con la edad necesita discernimiento. A lo mejor puede caminar con Jehú por el momento, pero con ojos abiertos, sabiendo que en cualquier momento, cuando tú no le sirves, puede ir en contra de usted. Pero usted y yo somos cristianos sinceros, de todo corazón venimos a la casa de Dios. Hablé esta mañana de ser fiel a la iglesia, pero puse mucho énfasis en hacerlo de corazón, con amor al Señor. Porque eso es lo que juzga el Señor. No solo si estás aquí, pero si estás aquí porque tú quieres ganar aplausos o crédito o lo que sea, o si estás aquí porque amas al Señor. El hecho es que miramos a otros y es muy fácil ser Jehú y juzgar al esposo, la esposa, el vecino, el otro en la iglesia. Pero cada vez que apunto un dedo allí, cuatro dedos apuntan atrás. Y yo debo decir, Señor, soy yo, Señor, el que necesita oración. Soy yo uno que soy muy criticón de mi esposa, de mi esposo, de mis hijos y de otros en la iglesia. Y digo, ellos no son sinceros, cuando realmente soy yo, Señor, el que estoy aquí solo cuando me hace sentir bien, cuando me conviene, cuando la gente me trata bien. O estoy aquí de verdad por amor al Señor. Cuidado con los jehúes en nuestro mundo. Pero no seamos jehú tampoco. Que el Señor nos ayude. Oremos.